1. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenos días, ¿qué tal? 7 y 20 de la mañana, 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este jueves 23 de octubre, en donde amanecerá la región a partir de las 8 y 40 minutos, se ocultará el sol sobre las 7 y 39 ya de esta tarde-noche. Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García, buenos días.
Buenos días, hoy jueves en Extremadura, temperaturas con pocos cambios. Se prevén máximas de 27 grados en Badajoz y en Mérida y 25 grados en Cáceres. Durante esta mañana cielo nuboso con posibles precipitaciones débiles que serán más probables en la mitad norte. En el resto las precipitaciones serán más ocasionales. Durante la tarde se abrirán claros hasta quedar un cielo poco nuboso. Sopla viento moderado del oeste con posibles rachas fuertes principalmente en la zona norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en carreteras, precaución al circular a esta hora por la X300, kilómetro 57 a la altura de Almendralejo, donde encontraremos un obstáculo fijo en esta vía. Son las 7 y 21, continuamos. Y lo hacemos hablando del futuro de la central nuclear de Almaraz más allá del 2027. Ya saben que las propietarias de la planta cacereña, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han acordado iniciar el proceso para solicitar formalmente al gobierno la extensión de la vida útil de la planta cacereña. Las tres eléctricas se han dado el plazo hasta final de mes para presentar esa petición que permitiría prolongar la operación de la central 3 años más, hasta el año 2030. La entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear tiene fecha límite y es el 1 de noviembre. Noticia que era muy bien acogida por parte de la Administración Regional, la comarca de Campo y los propios trabajadores. Ayer, nuestra compañera Cristina Martínez realizaba el programa Extremadura en la Onda desde Almaraz y los micrófonos de esta casa valoraban esa petición de prórroga la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díez, y el jefe de turno de operación de la central, Manuel Carreño.
Se ha cogido ese adelanto con mucha esperanza, ¿no? Porque era lo que estábamos esperando, pero tiene que hacerse efectivamente, como has dicho, que sea antes de final de este mes y esperemos pues que sea lo antes posible, lo que habíamos pedido, porque no se entendía el cierre de una central que es perfectamente segura, que tiene el nivel máximo de seguridad por la organización de operadores y que, por supuesto, tiene una importancia económica y social en Extremadura impresionante.
Bueno, la comarca del Campo Añero vive exclusivamente o prácticamente todo de la central nuclear. Indirectamente todas las industrias viven de esta industria tan grande que tenemos en Extremadura. Y sería pues un caos para toda la comarca el cierre de esta industria. Bueno, el Campo Añero tenemos 23 municipios, como he dicho, que son todos afectados por la central nuclear, y prácticamente en 11 ayuntamientos aproximadamente el 60% del presupuesto pues viene de esta industria de la central nuclear de Almaraz.
Bueno, pues la noticia evidentemente es esperanzadora, aunque todavía queda camino por recorrer, pero evidentemente cualquier aspecto que nos lleve a que sea un hecho la continuidad de la central, pues es muy bien recibido por los trabajadores y la sociedad en general del Campo Arañuelo y de Extremadura. Lo llevamos este último año pues con mucha intensidad en cuanto a actividades reivindicativas a nivel cívico y social para que la continuidad de Almaraz sea un hecho.
Y en oposición, el Movimiento Ibérico Antinuclear denunciaba ayer la estafa que a su juicio supondría la ampliación de la vida útil de la central y ha advertido de que la medida sería el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos. Cambiando de tercio, ya tenemos la primera enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos extremeños para 2026. Hoy jueves finaliza el plazo para registrarlas. Ayer lo hacía en la Asamblea Unidas por Extremadura. Su portavoz, Irene de Miguel, asegura que es una obligación oponerse frontalmente a estas cuentas y desmontar la política fiscal del gobierno de María Guardiola.
Porque creemos que las cuentas extremeñas tienen que ser unas cuentas sociales, que aborden las listas sanitarias, que hagan efectiva la homologación salarial de nuestros docentes, que hagan que la gestión forestal no disminuya, sino que aumente. Y es la única consejería que disminuye después de lo que ha sucedido este verano. Es realmente tremendo ver cómo el Partido Popular de Extremadura, la óptica que tiene Extremadura.
Noticias en Onda Cero Extremadura.
Un apunte, contarles que Morante de la Puebla, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y el Club Taurino Extremeño de Badajoz son los galardonados con los premios Extremadura a la Tauromaquia 2024, que se van a entregar en una gala el próximo 26 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Y en clave cultural, la sexta Bienal de Novela Vargas Llosa arrancaba anoche en Cáceres, se lo hacía con un acto oficial de inauguración en el Gran Teatro Cacereño, que incluía un coloquio entre los seis finalistas del premio literario: Gioconda Belli, Gustavo Faverón, Ignacio Martínez de Pisón, Paula Oloixarac, David Uclés y Sergio Ramírez. El ganador se conocerá en una gala el sábado en ese mismo escenario. Además, tuvo lugar también un paseo por la memoria del escritor peruano Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril, con el espectáculo titulado Mario, un pez en el agua. Escuchamos a Victoria Bazaga, consejera extremeña de Cultura, y a Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa.
Bueno, pues yo creo que los cuatro días de literatura hispana más importantes que hay mundialmente. Hemos conseguido traer ese premio aquí. Han cruzado el charco, han venido, el viaje ha sido de vuelta más que de ida, como ha sido siempre históricamente. Vienen aquí porque quieren entrar en Europa a través de la puerta, de la bisagra, del lugar donde tienen que empezar todo, que es Extremadura, ¿no? Y dentro de Extremadura, la maravillosa ciudad de Cáceres, que aspira a capital de cultura del 2031, y que este es uno de esos eventos que marcará un antes y un después.
Por primera vez estamos en España, en Extremadura. En Cáceres, Trujillo, Badajoz, estamos encantados de estar aquí porque nosotros los latinoamericanos, cuando caminamos por las calles de Extremadura, encontramos nombres, lugares que nos parecen familiares, que nos hacen reconocernos y que creo que demuestran que Cáceres, en general Extremadura, es la bisagra perfecta entre América Latina y España.
7:26.
Este verano, si trabajas al aire libre, cuida tu salud. Evita esfuerzos en las horas de más calor. Busca la sombra, hidrátate con frecuencia, usa ropa ligera, sombrero, gafas de sol y crema solar. Mentalízate. Tu vida es lo primero. Una recomendación de Aspremetal y la Dirección General de Trabajo, Junta de Extremadura.
Extremadura, soy un motor energético de España. Desde la central de Almaraz hasta las renovables, nuestra tierra asegura empleo, desarrollo y sostenibilidad. La energía mueve Extremadura, desde tu coche eléctrico hasta la electricidad de tu hogar. Todo forma parte de una gran estrategia regional. Estas semanas, descúbrelo en Energía en la Onda Extremadura, con la promoción de la Junta de Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Bienvenidos a un viaje de agua y descanso hacia una tierra de aguas termales. Respira, fluye, relájate y siente Balnearios de Extremadura. Ven y descubre en el agua la historia de tu propio descanso. Extremadura, destino de bienestar. Balnearios de Extremadura.
Con la colaboración de la Junta de Extremadura.
Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día.
Contándoles que el periodo medio de pago a proveedores se ha situado en Extremadura en agosto en los 16,99 días. Es el segundo indicador más bajo por comunidades autónomas. El periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas a nivel nacional se ha situado en agosto por encima de los 30 días.
Llega la Feria Espiga Agroalimentaria de Caja Rural de Extremadura, el gran evento y el mejor escaparate de alimentación y restauración de alta calidad. Descubre las últimas tendencias gastronómicas y conecta con profesionales, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas del ámbito nacional e internacional. Vive la entrega de los prestigiosos premios Espiga al jamón, a la ternera, al cordero, al cava y al queso. Los auténticos Óscar de la gastronomía extremeña. Te esperamos del 21 al 24 de noviembre en Infeba, Badajoz. No faltes a la Feria Espiga de Caja Rural de Extremadura.
Y ya en capítulo de previsiones, hoy se celebra pleno en la Asamblea de Extremadura, sesión ordinaria, donde elecciones, presupuestos, preguntas a la presidenta o los trabajadores del Infoe se coparán el orden del día. En Montache se celebrará el primer Congreso de Emprendimiento Rural de Extremadura. En Talayuela tendrá lugar la segunda jornada técnica de la Federación de Regantes del Tajo. Se va a presentar también la 22ª edición del Festival El Magusto. Además, continuará la actividad de esa sexta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Todo ello mucho más lo contaremos en las distintas citas informativas. Será a las 10:03 y 11:03 en boletos regionales, a las 12:20 en Más de Uno Extremadura y ya a las 2:10 en tiempo de información regional con Juan Carlos González. Ahora llegamos a las 7:30 de la mañana con esas citas con la información más cercana, la local, a las 7:54 en boletos. A las 8:20 les seguiremos contando noticias de su ciudad, mientras saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Quedando ahora la compañía de Más de Uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves.